José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias, cuando comienza una semana más la edición del Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. Unidos a ella, nuestra línea editorial quiere mirar este momento crucial. Para entender lo que está pasando, se puede optar por leer a Dan Brown e intentar descifrar los códigos de la ficción literaria, o elegir el camino de la verdad sencilla, atendiendo a los gestos y a las palabras fiables y escuchando el latir del corazón de tantos millones de católicos en todo el mundo. La Iglesia está viva, como ha recordado en los últimos días el ahora Papa emérito Benedicto XVI. Con palabras de Romano Guardini, la Iglesia no es una realidad pasada, es una realidad viva. Está viva y como cuerpo se transforma, pero su naturaleza permanece, porque su corazón es Cristo. A nosotros nos debe preocupar conocer la verdad de Dios y la verdad sobre el hombre, descubrir qué significa la visión cristiana del mundo y no dejarnos arrastrar por la explosión de tantas opiniones falaces. Nuestro empeño debe ser conocer la verdad y, lógicamente, utilizar los medios adecuados para ello. En medio de fabulaciones y tempestades, es importante mantener la serenidad. Como ha recordado este domingo el cardenal Carlos Amigo en la mañana del fin de semana de COPE, la Iglesia no está sola, porque es Cristo quien la guía. Con esa confianza es mucho más fácil prestar atención a lo esencial y ponernos en manos de Dios para vivir, desde el espíritu de conversión que es tan propio de este tiempo cuaresmal, los intensos días que vamos a disfrutar en las próximas semanas. Y como siempre, abrimos esta edición del Espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana y que más tarde desarrollaremos, y para eso nos acompaña Margarita García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues la actualidad, lógicamente, sigue en Roma, porque tiene lugar en estos momentos una rueda de prensa convocada por el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi.
Efectivamente, y allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero con la última hora. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes. Sabemos que 13 cardenales han intervenido esta mañana en esta primera congregación general. Han llegado 142, de manera que faltan 12 electores, así que el colegio no estará completo hasta mañana o pasado. Uno de los que ha estado presentes, el español Carlos Amigo, nos decía esto a la salida.
Pues de lo que está previsto en las normas para estas primeras congregaciones. Sí, lo ordinario que está previsto para estas primeras sesiones. Casi, pues, saber los que estamos allí y de qué vamos a hablar.
Una invocación al Espíritu Santo, el juramento uno por uno, y esta tarde toca meditación con el padre Raniero Cantalamessa.
Gracias, Paloma. Dejamos ahora Roma, pero no dejamos el pontificado de Benedicto XVI, porque ayer el cardenal Rocco Varela celebró la Eucaristía de Acción de Gracias por el Papa emérito.
Fue en la Catedral de la Almudena y nos haremos eco de estas palabras de agradecimiento del arzobispo de Madrid, el cardenal elector Rocco Varela. Y además, con motivo del próximo día del seminario, hablaremos en la actualidad de las cifras que han publicado hoy la Conferencia Episcopal con respecto a ordenaciones y seminaristas en este curso. Por último, daremos cuenta de la nota de prensa que ha emitido Cáritas de Canarias, que denuncia la actitud del Parlamento Autonómico con los más desfavorecidos.
Gracias, Margarita. Pues como les decía, ampliaremos y profundizaremos toda esta información al final, en la parte final de nuestro programa de hoy. Bueno, pues lo que están ustedes escuchando es un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, que es un viaje musical a través de los momentos más destacados del calendario litúrgico, que les recomendamos vivamente. Estamos escuchando una pieza dedicada especialmente a la cuaresma en la que estamos. Lo pueden ustedes encontrar a la venta en la sección de música clásica de sus tiendas de discos favoritas. Bueno, pues hoy en nuestro tiempo de entrevista nos va a acompañar el vicedecano de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, el profesor Ángel Cordovilla, con el que hablaremos del legado teológico que nos deja Benedicto XVI. Pero antes, como todos los lunes, recibimos a Miguel de Santiago con un nuevo libro que en este caso nos plantea la gran cuestión de la nueva evangelización. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues nos traes hoy Fe y Nueva Evangelización, que es un libro del obispo de Mondoñedo Ferrol, monseñor Manuel Sánchez Monje, que lo ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC.
Traigo este libro porque creo que merece la pena comentarlo en este año de la fe al que nos convocó Benedicto XVI, pues ha sido escrito en ese contexto. independientemente de que me una con el autor una larga amistad, tan larga como la vida misma, como de toda nuestra existencia, desde la infancia en las calles y las aulas del pueblo natal, pasando por la adolescencia, la juventud, la madurez y así hasta nuestros días. Manuel Sánchez Monge es obispo de Mondoñedo Ferrol desde hace casi 8 años y ha escrito pastorales bien fundamentadas teológicamente, como las dedicadas a la familia, a las vocaciones, al sacerdocio, etc.
No sé si entonces este libro tiene también la característica de una especie de carta pastoral.
Bien, yo creo que ha hecho bien el obispo publicando el libro en una editorial de alcance nacional, una editorial de la Conferencia Episcopal, la BAC, pues sus fieles diocesanos de Mondoñedo Ferrol pueden acceder al mismo como si se tratara de un folleto con la pastoral correspondiente, aunque ahora lleve un sello editorial de mayor difusión que el boletín de la diócesis. Realmente este libro, Fe y Nueva Evangelización, es una exposición y comentario teológico-espiritual de la Carta Apostólica de Benedicto XVI, Porta Fidei, a la que, por cierto, ese mismo Papa ha dedicado varias glosas. Manuel Sánchez ofrece una bibliografía muy reciente, aunque no se trata de un libro científico, sino impregnado del tono pastoral que busca, siguiendo la invitación del Papa, recuperar la alegría de la fe, revitalizarla y comunicarla con mayor entusiasmo y esperanza a los demás, incluso a los que la han perdido o la tienen muy debilitada.
O sea que, por lo que dice, se desprende de este libro una visión esperanzada, optimista, podríamos decir.
Bien, los aspectos más relevantes de la cultura actual nos describen un panorama secularizado, laicista, dominado por un relativismo teórico y práctico, por un individualismo exagerado que lleva al hedonismo y por lo que podemos denominar como religiones civiles: ecologismo, cientificismo, deporte, culto al cuerpo. Pero al mismo tiempo, algunos grupos o sectores manifiestan nuevas sensibilidades, tanto en la búsqueda de una nueva espiritualidad como respecto a la dignidad de la persona y a la solidaridad con los más pobres. Sin decir que el obispo Manuel Sánchez Monge vea como dominante uno u otro signo, negativo o positivo, lo que sí expone con claridad son los desafíos y los retos con los que se encuentra hoy la fe cristiana. Y manifiesta su esperanza de que la crisis de fe, la apostasía silenciosa de la que hablaba Juan Pablo II y el eclipse de Dios, según expresión de Benedicto XVI, sean superadas y salgan fortalecidas, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, pues el Espíritu Santo asiste a la Iglesia en medio de las tormentas de este mundo.
Pues ya lo oyen ustedes, Fe y Nueva Evangelización, de Monseñor Manuel Sánchez Monge, un modo de acercarnos a este ejercicio pastoral de un obispo que nos puede interesar a todos, también a los que no vivimos en aquella Galicia hermosa. Pues muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La despedida de un papa.
El día en el que el Papa Benedicto XVI renuncia oficialmente al papado.
Que en estos momentos está hablando el Papa, ¿verdad?
Entre vosotros está el futuro Papa, al que desde hoy...
El sonido y la información en directo desde el Vaticano.
Se cierran ya las cuerdas de ese helicóptero.
Benedicto XVI abandona para siempre el recinto de San Pedro.
Absolutamente emocionante, sigue saludando.
COPE, estar informado.
Desmesurado. Ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
¡Despierta! Porque con la garantía 3.0 de Verti, mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Ramón García.
Es el dato de este lunes. 5 millones de parados inscritos en los servicios de empleo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la cifra? Ofertas de trabajo concretas. No te las pierdas. Esta tarde.
Ramón García.
La tarde. A partir de las 3.
COPE. Estar informado.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica las obras completas de Joseph Ratzinger.
Una colección de 16 volúmenes traducidos del alemán que ofrece a los lectores de lengua española el conjunto de los escritos de Benedicto XVI.
Suscríbete ya al conjunto de esta obra y recibirás en casa cada volumen que vaya saliendo sin gastos de envío y con un 15% de descuento.
El próximo mes de abril, segundo tomo a la venta en tu librería religiosa habitual.
Más información en el teléfono 91-484-0327 y en el correo @planalfa.es.
coincidiendo con el año de la fe, llega a España El Gran Milagro, una película de animación con un profundo contenido sobre la misa.
Ven con toda tu familia. Estreno en cines el 8 de marzo.
Mira bien, hay un ángel a tu lado.
Más información en elgranmilagro.es.
Sede vacante en el Vaticano a la espera de un nuevo papa.
La última hora en COPE.
Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les comentaba, queremos hoy contemplar pues ese legado teológico que nos deja Benedicto XVI, no solo mirando al pasado, sino también qué impulsos, qué fermentos de renovación y de futuro nos ha dejado. Y para eso pues hemos querido contar con un hombre de la teología en este momento en nuestro país, con el vicedecano de la Universidad Pontificia de Comillas, Ángel Cordovilla, con el que vamos a analizar precisamente este tema. Pero antes vamos a conocer a nuestro invitado a través del perfil que ha preparado Eva Galbache.
Escuchamos un tema de Dubliners, grupo folk irlandés que le gusta a nuestro invitado y que junto con el rock es la música que oye mientras corre los 8 kilómetros que se hace 3 o 4 veces por semana. Desde que le dijeron que tenía algo de colesterol, además de hacer deporte, llena el carro de la compra con alimentos sanos. Vamos, la típica dieta mediterránea. Ángel Cordovilla tiene 7 hermanos, una de ellas religiosa del amor de Dios. Disfruta mucho con ellos. Cada 2 meses tienen alguna celebración familiar y una vez al año se reúnen todos en una casa rural. Tiene 45 años, es sacerdote diocesano de Salamanca y entró en el seminario con 17 años, lo que no extrañó ni a sus amigos ni a su familia, que acogieron su decisión con alegría. Pero hizo una interrupción en sus estudios de filosofía para trabajar 5 años como peón forestal y peón de la construcción. Quería tener una experiencia a fondo de trabajo, de convivencia, que después le sirviera en su ministerio sacerdotal. Por eso se ordenó más tarde, con 31 años. Ángel Cordovilla no pierde el contacto con su familia, pero tampoco con sus compañeros en la Facultad de Teología de Comillas, desde donde es vicedecano. Con ellos se toma unas cañas todos los viernes después de las clases para comentar cómo ha ido la semana.
Bueno, pues sobre este fondo de música tan alegre saludamos ya al profesor Ángel Cordovilla. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo.
Buenas tardes, don José Luis, y muchas gracias por invitarme. También buenas tardes a todos los oyentes.
Pues es un placer. En primer lugar, hay un detalle que quizás puede pasar inadvertido a la gente, y es que un papa no tiene por qué ser necesariamente un teólogo, al menos en el sentido más técnico y profesional de la palabra. Ha habido muchos papas en la historia que evidentemente tenían el conocimiento de la teología propio de cualquier sacerdote, pero no habían hecho un trabajo teológico a fondo. Estamos quizás ante uno de los casos en la historia donde un teólogo reputado, importante, ha llegado a la sede de Pedro.
Efectivamente es así. El Papa, sobre todo, su función y ministerio es la confirmar a sus hermanos en la fe. Uh-huh. Y en este sentido es un testimonio apostólico o de los sucesores de los apóstoles. Y es cierto que con Benedicto XVI, pues quizá ha sido, por lo menos de los tiempos modernos uh-huh. que conocemos, el teólogo, o diríamos el papa, que ha coincidido precisamente con que era un gran teólogo, y luego después en el ejercicio de su magisterio pues precisamente lo ha ratificado.
Quizás eso explica la insistencia, que yo creo que es uno de los ejes del pontificado, sobre la relación entre fe y razón, o la importancia que él le ha dado siempre a pensar y formular la fe en términos adecuados también para el tiempo que nos toca vivir. Por tanto, una tarea que está abierta.
Sí, yo creo que además, por parte de los que estamos en la teología, estamos infinitamente agradecidos a Benedicto XVI, que ha puesto, diríamos, la dignidad de la teología en el corazón de la Iglesia y a la vez en el corazón del diálogo con la sociedad. Uh-huh. Y en este sentido, pues también ha hecho de la relación entre fe y razón una de las afirmaciones, diríamos, que desde las cuales él ya, como siendo teólogo, había visto que ahí era uno de los nervios fundamentales en el diálogo del cristianismo con la modernidad, y también como papa ha continuado y ha seguido en esa reflexión.
No sé si de esa tarea ingente del teólogo Joseph Ratzinger o del papa teólogo Benedicto XVI, Ángel Cordovilla quiere espigar pues 2, 3 obras o insistencias que resulten especialmente significativas ahora que estamos así un poco haciendo, bueno, no, decir que es un balance es un poco presuntuoso, pero vamos, una mirada, podríamos decir, sintética.
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la noticia que escuchaba el otro día, que uno de los libros, lo dijo su secretario personal, que se había llevado para volver a leer es la estética teológica de Hans von Balthasar. Uh-huh. Y creo que, además me ha llamado la atención porque yo antes lo había dejado escrito en un artículo, que para mí una de las grandes insistencias del teólogo Ratzinger y de Benedicto XVI en cuanto papa es que nos ha vuelto, o sea, nos invita de nuevo a que aprendamos a mirar, a aprender a mirar al centro de la revelación cristiana, que es precisamente una de las afirmaciones fundamentales de esa obra de von Balthasar, ¿no? Entonces, para mí, tanto en su encíclica primera y admirable, Dios es amor, como en infinidad de textos, de homilías, de incluso en su última acto de magisterio con su renuncia, para mí, por así decirlo, sería como una invitación a una nueva teología fundamental, es decir, no aprisionemos a Dios en nuestros conceptos y no aprisionemos a Dios en nuestras estructuras mundanas. Dejemos que Él se nos muestre en toda su belleza, gratuidad, luminosidad, y que eso no solo no es una amenaza para la vida humana, sino lo que le puede llevar a su más alta expresión de dignidad e incluso en el propio ámbito y horizonte del humano.
¿Y qué importancia ha tenido a su juicio los tres volúmenes de Jesús de Nazaret, en los que sabemos que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que ha querido firmar con los dos nombres, ha puesto tanto empeño, que él quería desde luego llegar al final habiendo podido firmar y entregar esa obra?
Para mí están en la lógica de la afirmación más singular que hizo al inicio de su pontificado. En el cristianismo todo comienza por un encuentro en el que Dios tiene la iniciativa y la primacía. Pero claro, luego la cuestión decisiva es cómo continuar y permanecer en ese encuentro original, en ese encuentro fundamental. Y en mi opinión, precisamente ha querido su afirmación más importante en los tres volúmenes de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es que es una persona viva. Cristo está vivo y nos tenemos que relacionar con Él efectivamente, desde unos conocimientos de la historia que nos ayudan a entender mejor quién fue Jesús de Nazaret, pero sobre todo nos transmiten y nos entregan a un Cristo vivo con el cual hoy el cristiano tiene que saberse relacionar. Y para mí, desde esta lógica, habría que entender, en mi opinión, estos tres libros en sintonía con esa misma afirmación. Es decir, Dios es amor, Él tiene la iniciativa en el encuentro, pero ¿cómo luego yo puedo mantenerme hoy en ese encuentro original y fundamental a través de un Cristo que se me entrega vivo y no es letra muerta vinculada a una historia que está cerrada y de la cual yo, pues en el fondo, solo puedo tener testimonio, pero no puedo tener un encuentro vital y personal?
Está claro que Benedicto XVI ha sido un amante de la teología, incluso más de una vez él ha confesado que lo que él hubiera querido hacer por su propia cuenta es dedicarse a estudiar y a escribir y a enseñar teología, pero también ha sido un crítico severo de ciertas derivas o de ciertas reducciones de la teología. Yo le querría preguntar al profesor Cordovilla, pensando en el futuro y en una renovación siempre necesaria del quehacer teológico, ¿por dónde irían las claves que sugiere el Papa? ¿Por dónde podríamos caminar ahora mirando hacia adelante?
Pues la verdad que eso es bastante complicado. Yo, al menos, una de las claves que, en mi opinión, él siempre ha mantenido, y lo llamaría, espero que me explique, vamos, sería en el primado del Logos. Uh-huh. O sea, en el primado del Logos, que él fue afirmación fundamental, asumiendo la intuición ya de Guardini, el primado del Logos sobre la acción, que fue la primera gran respuesta que Ratzinger, en cuanto teólogo y luego prefecto, dio en un momento en el que la Iglesia tuvo la tentación de transmutar el contenido del cristianismo en un contenido diferente, que fue precisamente el primado de la acción sobre el Logos. Logos que habría que entender como razón personal o razón amorosa. Uh-huh. Y en mi opinión esa es la misma afirmación que él ha dicho hoy también en otro contexto, que es por un lado el irracionalismo de un movimiento violento o fundamentalista en las religiones, pero a la vez también una especie de tentación a un irracionalismo provocado por esta corriente mística que nos está afectando especialmente a Occidente por influencias diversas, ¿no? Y que de alguna manera borran de nuestra comprensión la idea de un Dios personal, de un Dios que es palabra, de un Dios que es revelación concreta en un rostro determinado. A mí esta me parece que es uno de sus núcleos fundamentales, ¿no? Y luego, por decirlo ya en una perspectiva a lo mejor como más, yo creo que otra de las claves que él nos ha querido decir, especialmente en el discurso que tuvo a los párrocos de Roma y a los donde él hace esa lectura del Concilio Vaticano II, es que creo que la Iglesia está en la situación de hacer hoy una recepción teológica y religiosa del Concilio, más allá de lo que significó de la influencia de los medios de comunicación o de las significativas o quizá impacientes reformas eclesiales, ¿no? Entonces yo creo que aquí otro de los aspectos es que entremos en la hondura de lo que significó el Concilio Vaticano II, a recibirlo en sus puntos fundamentales teológicos y a la vez, sobre todo, en su dimensión religiosa.
Pues tenemos que poner punto y seguido, porque es un tema apasionante y la teología nos ha enseñado el Papa a que la tengamos muy presente, como decía el profesor Cordovilla, en el corazón de la Iglesia. Por tanto, también la tendremos en el corazón de este espejo de la cadena COPE. Muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en este momento tan crucial para la vida de la Iglesia y un fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a usted.
Hasta pronto. Bueno, pues llega el tiempo de ampliar toda la información que les avanzábamos al inicio de nuestro espejo. Y como les adelantábamos, han comenzado ya las congregaciones generales de los cardenales electores.
Efectivamente, y hace menos de una hora el portavoz del Vaticano, el padre Lombardi, ha convocado a los periodistas, entre los que se encuentra nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, seguimos en rueda de prensa, entre otras cosas porque el padre Lombardi ha estado presente en esta primera congregación general. Él mismo ha tenido que jurar, como los demás cardenales, como los cardenales, pero nos ha contado así el clima que ha visto dentro del aula Pablo VI. Lo traducía el portavoz en lengua española, Gil Tamayo.
Lo que ha percibido en los cardenales es un ánimo de gran serenidad, espíritu constructivo y positivo de afrontar estos días con un gran sentido de comunión en este empeño y esta responsabilidad grave de la elección del nuevo romano pontífice.
De los 207 cardenales que estarán presentes en este cónclave, han llegado 142. Faltan concretamente 12 electores. Uno de ellos es el arzobispo de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela. De manera que hasta que no estén todos, ni se hablará ni se fijará de la fecha del cónclave. De momento, invocación al Espíritu Santo, juramento, varias palabras de intercambio y por la tarde meditación a cargo del padre Raniero Cantalamessa.
Paloma, y entre los participantes está el cardenal monseñor Carlos Amigo, con quien has podido hablar esta mañana, ¿no? A la entrada y a la salida, si no me equivoco.
Sí, porque es uno de los que ha llegado andando y ahí pues los periodistas hemos conseguido que nos contara primero qué es lo que se espera de este cónclave y concretamente cómo debería ser el Papa Nuevo.
Hace falta joven y con buena salud, pero en la historia de la Iglesia tenemos papas que fueron elegidos muy mayores y con una salud más bien floja, que hicieron grandes revoluciones sociales. El Espíritu Santo es el único que nos sorprende.
Así el cardenal Carlos Amigo nos tiraba por tierra cualquier quiniela y después a la salida nos confirmaba que ha sido una mañana de toma de contacto.
Gracias, Paloma. No dejamos el tema del pontificado de Benedicto XVI porque en Madrid tuvo lugar ayer la Eucaristía de Acción de Gracias por su ministerio.
Eso es, la misa de Acción de Gracias tuvo lugar a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. La presidió el arzobispo de Madrid y también el lector cardenal Rocco Varela, que hablaba en estos términos del Papa Emérito.
Gracias de corazón, querido Santo Padre Benedicto XVI, por haber sido pastor y maestro de la salvación en Cristo, una limpia y clara transparencia de pensamiento y de vida, una jugosa fidelidad a la tradición viva de la Iglesia, en continuidad creativa con sus predecesores más recientes.
Y como es habitual por estas fechas, se acerca ya la festividad de San José, día del seminario, y por eso la Conferencia Episcopal Española ha hecho públicos los datos que reflejan la vida de nuestros seminarios.
Aumenta en un 23% el número de seminaristas con respecto al año anterior. En concreto, la cifra en el curso 2012-2013 ha pasado de 1.278 a 1.307, lo que supone un aumento de 29 seminaristas en términos absolutos. El documento también señala que en este curso ha aumentado en un 6,5%. el número de nuevos ingresos en los seminarios mayores y se han ordenado 133 seminaristas, lo que supone 11 seminaristas más que el año anterior. El día de seminario, recordamos, se celebra el próximo 19 de marzo con el lema Sé de quién me he fiado, una jornada que se celebra desde 1935 y con la que se quiere suscitar vocaciones sacerdotales entre los jóvenes, en especial los de nuestras comunidades cristianas.
Bueno, se nos ha escapado por ahí una coma y lo que ha aumentado el número de seminaristas es el 2,3%. Ojalá hubiera aumentado el 23%. Ojalá. Sería una noticia extraordinaria. Bueno, tenemos también una nueva encuesta en nuestra página web cope.es/religión. En este caso les preguntamos cuál será la cuestión más decisiva a la hora de elegir al nuevo Papa.
Y las opciones de la encuesta son la conservación del legado doctrinal de Benedicto XVI, la segunda, la necesidad de impulsar una nueva misión en el mundo secularizado, otra opción es la reforma de la curia romana y la cuarta, el diálogo con las grandes religiones, especialmente el Islam.
Y terminamos con una noticia de Cáritas. Cáritas de Canarias ha denunciado la actitud del Parlamento Autonómico con los más desfavorecidos.
Lo han hecho pública con una nota en la que critican la falta de voluntad política para impulsar un plan de choque contra la pobreza. Califican de insultante la actitud del Parlamento Insular con los más desfavorecidos.
Pues gracias, Margarita. Concluimos así este recorrido por la actualidad informativa de este día en el que se han abierto las congregaciones generales del Colegio Cardenalicio. Han empezado los debates y habrá que esperar a que estén presentes todos los cardenales electores, los 115 cardenales electores, para que se pueda tomar una decisión sobre la fecha del próximo e inminente conclave que esperemos poderles contar a ustedes en el espejo mañana o pasado. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de nuestro programa que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción que ha estado a cargo de Eva Galbache. Ahora llega el momento de nuestros compañeros de los servicios informativos en el Mediodía COPE con la batuta de José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. No se vayan, sigan en COPE. Hasta mañana.